de 2018, afirmó la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado. Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Camagüey, Cuba. En 1992 comenzó su carrera en el Departamento de Relaciones Públicas de RMM Records, Ralph Mercado Records, en la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana. Ha manejado con extraordinario éxito la publicidad de celebridades como Celia Cruz, Mark Anthony y Tito Puentes. Ha recibido varios Grammys y un Emmy por su excelente trabajo como productor. En el 2006 se convirtió en vicepresidente de Eventus, una empresa de entretenimiento y mercadeo basada en el sur de la Florida, con lo que ha trabajado con artistas como Lucrecia, Willy Chirino y Cachao. Hoy es el manager y albacea del legado de la reina y la guarachera de Cuba, Celia Cruz, con la que trabajó y ayudó a situarse como un ícono de la música popular latina en todo el mundo. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un cubano extraordinario que ha logrado su sueño americano. Él es Omer Pardillo Cid y se encuentra con nosotros. Omer, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Buenos días, Tommy. Bueno, te tengo que decir Tommy porque te conozco de muchos años.
Así es.
Y las personas que te tenemos mucho cariño y respeto, pues te llamamos Tommy. Como te digo, un honor estar aquí en Perfiles. Qué bueno que resaltas el extraordinario trabajo de diferentes cubanos alrededor del mundo. Es algo importante.
Y hay cosas aquí que quisiera tocar que posiblemente muchas personas no saben de ti, pero vamos a empezar desde el principio. Háblame de esa infancia en Camagüey.
Bueno, pues te cuento, yo nací en Camagüey, mi familia materna es de un pueblo que se llama Florida y mi familia paterna de un pueblo que se llama Vertientes. Allí tuve una infancia bonita, difícil también porque eran los años 70, donde mi familia es una familia tradicional, nosotros éramos católicos y somos católicos, y en esa época en Cuba pues era muy difícil asistir a la iglesia. Yo me recuerdo que nosotros íbamos a una iglesia muy grande que se llamaba la Iglesia de la Caridad, reparto en Camagüey, que se llama La Caridad, y íbamos alrededor de 6 familias nada más. O sea, para mí era difícil porque como católico y practicante en ese momento, pues en el colegio me decían cosas feas, los maestros me cambiaban de colegio porque era una época muy difícil, y creo que todo el que oiga a esta entrevista y se puede identificar, en los años 70 ser católico en Cuba era algo prohibido y perseguido.
La llegada tuya no fue como la de todos los exiliados que vienen directamente a Miami y hacen así y se afincan aquí al sur de la Florida.
No, te cuento, Tommy, mi familia trataba de salir de Cuba desde muy temprano, como años 73, 74, fue muy imposible salir, y al fin cuando yo cumplo 10 años, pues el obispo de Camagüey, Monseñor Adolfo Herrera, me saca de Camagüey a Panamá a encontrarme con mis abuelos, a los cuales no conocía porque mis abuelos habían salido de Cuba en los años 60. Entonces me encuentro a los 10 años con primera vez con mi abuelo y con mi abuela, y de ahí pues ellos me trasladan a Nueva York. Allí crezco en un barrio muy italiano, el barrio de Brooklyn, en Bay Ridge. Específicamente, pues imagínate llegar de Cuba, de Camagüey, directamente a un barrio y a un colegio donde nadie hablaba español, donde no había latinos. Tengo memorias que siempre se las cuento a mi hijo. El primer día que fui a almorzar, pues no sabía ni pedir la comida porque no hablaba el idioma. Y nada, creo que al final, pues con el tiempo, pues eso me hizo más fuerte. Y me adapté enseguida a la cultura. Obviamente nunca dejé de pensar en los sentimientos de familiares y los valores familiares, pero me adapté muy rápido a la cultura, y Nueva York es una ciudad a la cual la siento como mía, porque allí crecí.
La Gran Manzana en sí es la ciudad más internacional, una de las ciudades más internacionales del mundo, y llegar allá con ese sueño americano. Pero el sueño americano no está todavía definido en ti en ese momento. ¿Y cómo es que entras en lo que es la industria del entretenimiento y de la música?
Bueno, te cuento, yo era jovencito, a los 13, 14 años, pues trabajaba con mi abuelo, que tenía una agencia de viajes en la ciudad de Nueva York, y todos los veranos trabajaba allí. Pero era algo que a mí no me identificaba con eso, iba por ayudar a mi abuelo y por trabajar. En un verano necesito hacer una clase de interno, que son clases que tú haces en el verano para que te den créditos, y me voy a la disquera donde Celia era una artista de ellos, que era RMM Records. Me voy allí, me presento el primer día, espero todo el día, nadie me recibe, me dicen no, el manager está ocupado, nadie se ocupa de mí. Voy un segundo día, la persistencia. Me pasa igual, no, si puedes venir la semana que viene, y voy un tercer día. Al tercer día me ve una señora que trabajaba allí y me dice, te he visto 3 días aquí en el lobby esperando, ¿qué necesitas? Me identifico con ella, le digo lo que quiere y me dice, bueno, perfecto, te voy a dar una cita, ven el próximo martes. Ahí me aceptan como interno como todo el verano, esto es principio de junio. Y en septiembre viene Celia a la oficina, ya yo estaba trabajando allí 3 meses, y Real Mercado, quien era el manager de Celia, ve que Celia, antes de llegar a su oficina, se pone a trabajar, se pone a hablar con este muchacho, ¿no? Yo tenía 16 años, y a Rafi, yo le decía a Rafi de cariño, le da curiosidad que por qué Celia está hablando con este muchacho que supuestamente no lo conocía. Y viene Rafi y me dice, ¿ustedes se conocen? Celia le dice, sí, yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo ya, su familia, tenemos gran amistad, amistades en comunes. Y Celia dice, bueno, pues de hoy en adelante todo lo que tiene que ver con Celia Cruz, traten de involucrar a Omar Pardillo. Y es como el dicho de estar en el momento correcto, en la hora correcta, eso me pasó a mí. Obviamente para mí, Tommy, trabajar en nada involucrado con Celia era como tener cerca a José Martí. Porque Celia, para nosotros los exiliados, fue una mujer muy importante, una mujer que definió la palabra exilio muy bien, una exiliada digna, y para mí empezar a trabajar todo lo de Celia pues fue, en realidad, hacerlo todo correctamente, y ella vio el interés y el cambio que fueron tomando las cosas en su carrera. Y ahí pues me fui involucrando más, date cuenta, yo estaba en estos momentos en high school, en la preparatoria, y hacía viajes cortos, por ejemplo, cada vez que Celia venía a Miami, o iba a una ciudad cerca de Nueva York, pues yo iba en esos viajes de fin de semana. Y ahí me fui involucrando, y fue un proceso largo, como digo yo. Yo fui asistente de la publicista de Celia, después fui publicista, después fui road manager, y después, en las últimas décadas de su vida, pues me convertí en su manager.
Estamos en conversación con Omar Pardillo Cid, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado. Hoy con nuestro invitado de honor, él es Omar Pardillo Cid. Él es el ex-manager de Celia Cruz, ha trabajado con Willy Chirino, Lucrecia, Mark Anthony, Tito Puentes, el maestro Cachao y muchos más. Y estábamos hablando al principio de su vida en Camagüey y su llegada a los Estados Unidos, que llegó a Nueva York, y cómo después de la persistencia empezó a trabajar en lo que era conocido como Ritmo Mundo Musical, la disquera de Ralph Mercado, en donde estaba Celia Cruz y muchos otros artistas. Pero de RMM y de lo que es la vida al lado de Celia Cruz, al fallecimiento de Celia Cruz, él ha seguido trabajando en esta industria. Y entra lo que es el tiempo de ser esa persona que está al lado de Willy Chirino y de Cachao, y de Lisette, y de muchos más. Háblanos de ese tiempo, Omar.
Bueno, Tommy, te cuento. Después que Celia fallece, tuve ahí 2 años ahí de estar como en realidad Celia fallecida, pero hacían tantos homenajes y tantas cosas que yo obviamente asistía con Pedro. Y me encuentro aquí en Miami casualmente en una de mis visitas con un gran amigo un hermano mío que se llama Nelson Alvareda. Y Nelson acababa de establecer esta compañía que se llamaba Eventus, una compañía de mercadeo, conciertos, promociones. Y bueno, dijimos, bueno, me dice Nelson, Homer, ven para Miami. Trabajamos un proyecto en Nueva York, que eran los 50 años de Johnny Pacheco, quien acaba de fallecer. Y lo hicimos en el Madison Square Garden. Y bueno, la química fue buenísima, porque yo conocí a Nelson de hace muchos años, pero Nelson trabajaba en Miami, en RMM, cuando empezó su carrera, jovencito, y yo trabajaba en Nueva York, so la interacción nuestra era más de trabajo. Pero aquí ya hicimos una interacción más personal, y me dijo, ven a Miami y trabaja 2 meses. Esos 2 meses se convirtieron en 6 meses, después en 1 año, y ahí pues hicimos muchísimas cosas con esta compañía que Nelson fundó, una compañía muy exitosa que se vendió en el año 2013, pero bueno, obviamente pues tenían el manejamiento de Willy Chirino, el manejamiento del maestro Cachao. Hicimos cosas súper importantes, por ejemplo, creamos unos festivales que se llamaban Latin Grammy Street Parties, que eran festivales callejeros, basados en los premios Latin Grammy. Hicimos miles de eventos que en realidad, si te tengo que decir ahora, te puedo decir lo más importante. Por ejemplo, me recuerdo haber estado acompañando a Willy a la Casa Blanca cuando Willy cantó un 20 de mayo en la Casa Blanca, y para mí eso es un momento súper importante, porque ver a Willy Chirino cantando, ya viene llegando en la Casa Blanca, es algo muy importante para mí. Con el maestro Cachao también hicimos cosas muy importantes. Yo me recuerdo haber hecho giras con Cachao, ya el maestro Cachao estaba en sus casi 80 años, y íbamos en gira por Colombia a veces de 8 y 9 ciudades, en las cuales eran festivales de jazz, y lo recibían como un dios. Nunca se me olvida unos festivales de Barranquilla, el Festival Barranquillas, que es un festival muy importante de jazz. La noche que tocó el maestro Cachao, parecía que estaba tocando el artista más popular joven, Ricky Martin, un ejemplo, porque un lleno total, y el colombiano respeta mucho a la música cubana, y se saben todos los detalles de la música nuestra, posiblemente yo que estoy en contacto con muchos colombianos, más que los propios cubanos. Son apasionados a nuestra música. Momentos así, o sea, muchos conciertos, Tommy, nos hemos encontrado en muchísimos eventos durante esa gloriosa época de mis años junto a Nelson Alvareda, el fundador de la compañía, en eventos.
Que siguen todavía juntos ustedes, porque siguen ahora en Loud and Live, pero bueno, y hablamos ahí también, porque has mencionado a Cachao y Willy Chirino, pero a mí me pareció una cosa interesante cuando en uno de esos estabas viajando o estabas haciendo cosas con Israel López Cachao, Lucrecia, que es una de las voces más lindas que yo he escuchado en mi vida, con Willy Chirino y con el famoso Generoso, que es el de la banda de Benny Moré. Y eso para mí, ver esas leyendas ahí todos juntos, es una cosa impresionante, pero tú estabas al día a día con ellos.
Sí, mira, yo siempre digo que he sido bendecido por Dios, porque Dios me ha dado la oportunidad de trabajar casi con las figuras más importantes de la música cubana. Obviamente casi todos en exilio, pero he sido muy bendecido porque he vivido de primer momento lo emocionante que es vivir y ver a un artista que tú quieres y que representas fuera de tu tierra. Por ejemplo, yo tengo una anécdota con Willy Chirino en La Palma, en las Islas Canarias, donde vi un concierto allí, y habían, ¿qué te puedo decir?, 400 cubanos, todos con bandera. Pero había un muchacho en la fila de frente, que era tanta la emoción, él tenía una bandera, y Willy se emocionó también cuando lo vio, porque son de estos conciertos que tú puedes palpar frente a frente lo que está sintiendo el público. Y Willy se emocionó tanto que bajó. Y ese muchacho, cuando vio a Willy Chirino, se arrodilló, un muchacho joven, y le decía, Willy, es que nunca pensé que te iba a ver. Tú para mí significas tanto, o sea, le dije unas palabras tan hermosas, y momentos como esos yo he tenido el honor de presenciarlos en primera persona, y me lo llevo cerca de mi corazón todos los momentos, todas las historias, todos los viajes que pude hacer con estas personas, y eso es algo muy importante, porque es como llevar a Cuba por el mundo. O sea, yo no vivo en Cuba, yo tengo a Cuba, nunca he regresado a Cuba, tengo a Cuba en el corazón, pero vivo a Cuba de otra manera, vivo a Cuba a través de Willy Chirino, de Lucrecia, de Albita, de Cachao, de artistas que hay en el exilio, o artistas cubanos que se tuvieron que exiliar, o la literatura de Gastón Vaquero o de Zoe Valdés. Esa es la Cuba que yo vivo.
Y hay que hablar de la parte de los premios Grammy. que has recibido tu trabajo con Cachao, y también hay otros Grammy que se han ganado, que son como el de Willy Chirino en esa carátula famosa, que él, su cara es la bandera cubana. Obviamente esos Grammys es una cosa, y esos premios para ti han sido algo buenísimo, ¿no?
Muy importante. Sin el de Willy que mencionan, yo no tuve nada que ver con ese álbum, pero orgulloso de que Willy lo tenga. Yo sí, pues tuve el gran honor de, junto a Nelson Alvareda y Chris Thomas, fuimos los tres productores del Cachao de Last Mambo, que fue su último disco que se grabó en vivo en el Teatro Iron Arch, cuyo álbum no pensábamos que iba a ser el último de Cachao. Después, a dos meses después que Cachao hizo ese disco, pues el maestro fallece y se quedó como una pieza, ¿no? Y ganamos un Latin Grammy y un Grammy americano también. Muy emocionante cuando tú ves un Grammy con tu propio nombre. Vaya, muy orgulloso. Yo hice un research personal y soy el primer camagüeyano que tiene un Grammy americano y latino. Así que me llevo, aparte del orgullo de ese premio que es muy importante, pues ser el primer camagüeyano para mí me es muy importante.
Estamos en conversación con Omer Pardillo Cid, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado con nuestro invitado de honor. Él es Omer Pardillo Cid, una persona que ha estado en la industria de la música, del entretenimiento por muchos años. En el primer segmento hablamos de su vida en Camagüey, su llegada a Nueva York, su tiempo trabajando para RMM Records y con Celia Cruz. Y después hemos hablado de su tiempo también trabajando con Lucrecia, con Willy Chirino, Cachao y muchos otros artistas. Pero, y también que había ganado lo que es el Latin Grammy por el último disco del maestro Cachao. Pero, Omer, después de ese has ganado muchos otros premios y has sido reconocido también por tu labor en esta industria.
Sí, mira, Tommy, siempre yo digo los premios son algo muy bonito y reconocimiento. Recibí un premio en España, el premio Latino de Oro, que para mí significa mucho porque mis abuelos vienen de allí y se lo dediqué a ellos. Después, el año antepasado, el premio Chico Faro, que lo entrega la Asociación de Jazz de Nueva York por mi trabajo también en la música. Son cosas bonitas, pero mira, lo más lindo que me llevo son todas las anécdotas de todos estos artistas que han mencionado, que me la llevo muy cerca de mí. Y eso para mí es lo más importante de todo.
Si hay algo que conozco de ti, es esa vida que tienes y que tienes a Cuba dentro de tu corazón y cómo le estás transmitiendo eso a tu hijo, porque eres un padre muy, pero muy orgulloso de tu hijo y tratar de inculcarle a él lo que es.
Sí, es importante que las nuevas generaciones pues conozcan de dónde venimos nosotros, como estoy seguro que lo haces también tú, Tommy, con tus hijos. Porque, por ejemplo, hace poco, el día de la Hispanidad, le pidieron a todos los niños en el colegio que hicieran una bandera del país origen de sus padres. Y Antón pues hizo una bandera cubana que la hizo con tan diferente que la tuve que enmarcar y la tengo en mi oficina porque me tocó. Dije, bueno, ¿cómo yo he podido hacer tan bien trabajo que él hizo esta bandera tan de cierta forma única, ¿no? Y eso me tocó muchísimo. Y es importante que las nuevas generaciones conozcan de la tierra de nuestros abuelos, de nuestros padres y de los padres de ellos.
Y a la misma vez hay que tocar un tema que yo sé que a ti te ha puesto a pensar mucho en los últimos meses o en las últimas semanas, porque es el tema de esta canción de Patria y Vida, porque siempre en la industria de la música, siempre en el pasado, los artistas que estaban dentro de la isla o viajaban no querían tocar el tema de la política. Solamente lo hacían los artistas que ya emigraban acá, como es el caso de Albita o como un caso de Lucrecia o de Willy Chirino. Pero ahora ver que han salido estos artistas a finalmente decir basta ya y ya no patria y muerte sino patria y vida, me imagino que eso te ha tocado mucho el corazón.
Mira, me alegro mucho que aunque ha sido tarde, pues se han dado cuenta de nuestra realidad, la realidad que vive el exiliado cubano por los últimos 60 años. Yo lo he vivido en primera persona porque tuve el honor de viajar con la más grande de Cuba por el mundo entero, la cual nunca se cayó, nunca se arrodilló, no fue una cantante política, porque no lo fue. Celia en el escenario no gritaba abajo Fidel ni hacía nada. Pero sí, cuando estaba en la conferencia de prensa y le preguntaban su opinión, mundialmente, con cada presidente que estuvo, abogó por la libertad de Cuba. Celia salió de Cuba, pero Cuba nunca salió de ella. Llevó a Cuba por todos los años que estuvo en el exilio muy cerca de su corazón. Y la verdad de Cuba, Celia sí nunca se arrodilló ante esa dictadura. Me alegro que estos jóvenes han hecho este trabajo magnífico. Aplaudo a Yotuel por esa letra que ha hecho tan, tan bonita, y a los otros artistas que están acompañándolo, a Randy y a December. Creo que es un trabajo muy bonito, es un trabajo para la nueva generación. Cuba necesita unidad, Cuba necesita de cierta forma ser oída por artistas que se identifiquen con ellos, que creo que es el perfecto caso. Creo que esto de Patria y Vida pues ha sido una cosa muy, muy bien. El video es excepcional. Tengo gran amistad con Asiel Babastro, que es el director, y creo que Asiel es uno de estos jóvenes que, a pesar de haber venido de Cuba, no creo que hace un año todavía, pues ha entendido lo que es vivir en el exilio en tan poco tiempo, ha entendido las tantas mentiras que lo ocultaron por años, está entendiendo cada día y aprendiendo y leyendo nuestra verdad, la otra verdad que el pueblo de Cuba desconoce. Y es importante que los medios sociales y las redes sociales pues han hecho un gran cambio. Creo que los jóvenes de Cuba hoy, yo lo veo por los mensajes que me llegan, están descubriendo a Celia Cruz, la cual estuvo prohibida y sigue prohibida en su propio país. Y es importante que sepan quién fue Celia Cruz, quién fueron todos los artistas exiliados. Yo le decía a Nelson el otro día que cuando Cuba tenga libertad y Cuba sea con otro sistema que no sea la dictadura, hay que enseñarle al pueblo cubano todos los emigrantes que hicieron un pacto. Un impacto en el exilio en Miami. Tienes el ejemplo tuyo, Tommy, de tu padre, que fue alcalde de esta ciudad, personalidad de radio, un cubano digno. O sea, personas como tu padre, como el señor Tomás Regalado, hay que enseñarle a esos cubanos que viven allí, que vivieron fuera de Cuba, estas personas, y fueron exitosos, sin patria.
¿Has logrado tu sueño americano?
Efectivamente, mi sueño americano, pues claro que lo he logrado. Este es un país de grandes oportunidades. Yo, como te dije, llegué de pequeño y he podido hacer aquí mi vida, mi carrera, y he visto el fruto. Este es un país que cuando trabajas ves el fruto, y cuando vas por el camino correcto pues lo ves doblemente, y yo soy testigo de eso. Planes futuro, pues estoy trabajando en un libro que se llama Íntimamente Celia, que es un libro de todas esas fotos personales y todos momentos que yo viví, anécdotas. Estoy trabajando en una serie que está en este momento. O sea, son 5 capítulos, los cuales serían exhibidos por un canal que todavía no tenemos cuál va a ser, y un documental. Estamos en Lauren Life, la compañía actual que yo trabajo, pues produciendo junto a Nelson Alvareda, y estamos muy cerca de anunciar de algún artista muy importante que se sumará a ser productor también de este documental que estamos empezando en este momento. Y creo que eso es trabajo por los próximos 3 o 4 años. Y como siempre, proyectos que surgen en la música, nuestra música, y más siempre. Yo estoy más arriesgado a la música cubana, a la música tradicional, la música de nuestros artistas de siempre.
Omer Pardillo Cid, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
A ti, Tommy, un abrazo fuerte y te deseo todos los éxitos del mundo.
Amigos, nos reencontramos de nuevo aquí en este programa. Se despide de ustedes Tomás Regalado.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.